Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos los que sintonizan Madrid Directo. Es una tarde preciosa, preciosa, preciosa. Y espero que lo siga siendo aquí en Onda Madrid y en Madrid Directo. Bueno, ¿usted canta en falsete o canta normal? Primero que suene su música. Claro, estaba hablando con el profesor Rodríguez Brown, al que le gusta y mucho la canción. Muy buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Usted canta a pecho descubierto, ¿no?
Sí, a pecho descubierto y después huyo cuando me persiguen.
Hace bien porque si no le cogen.
Claro, claro, claro.
Bueno, ya está entre nosotros, porque usted le echó de menos.
¿Sí?
Está entre nosotros, pues, Alejandro González. Hola, Alex.
¿Qué tal, Nieves? Me vais a hacer llorar a pesar de los impuestos y esa irritación de piel que a veces le causa a cierto profesor.
Ay, ay, ay.
Bien, bien. Pero lo dijimos tu frase, aunque tú no estabas.
Lo escuché a Roberto Macedonio.
Claro. Sí. Bueno, pues hablemos del gobierno.
Eso, hablemos
que
del gobierno.
Atrae ya más si es que no es y ve cerca la victoria en la reforma laboral. Esto lo dice El País. Cuéntanos, Alejandro, qué dice.
Pocas horas quedan ya para que se realice esa votación en el Congreso de los Diputados. Mañana jueves es el día que le toca y el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos baraja que saldrá adelante con más síes que noes y conseguir dejar atrás el proyecto del 2012 del PP que aprobó en solitario en aquel momento. Siguen las negociaciones por parte sobre todo de Yolanda Díaz con Esquerra y con el PNV, pero el Ejecutivo cuenta con el sí de Ciudadanos y de partidos menores como Teruel Existe, como el PDeCAT, como Más País, como Compromís o como el Partido Regionalista Cántabro. Mañana se decide todo y sabremos si entra o no en vigor esta reforma laboral, recordemos, pactada con los agentes sociales.
Pues, profesor Rodríguez Brown,
pues vamos a ver.
¿Cómo lo ve usted? Faltan poquitas horas para salir de dudas.
Muy pocas horas, la situación es como la ha contado Alex, yo lo veo bastante bien a Alex después de igual el virus mejora a la gente, no habíamos pensado esa posibilidad.
No lo habíamos pensado.
Pero
¿no?
Yo creo que es un caso, es un caso clínico.
Es un caso a estudiar.
Bueno, como muy bien contó nuestro recuperado Alejandro, la situación da la sensación de que van a aprobar. Entonces aquí hay una dimensión política. Aquí nos hemos acostumbrado ya después de varios años lo delicado, lo precario que es un gobierno de coalición y las complicaciones que puede tener cuando hay una medida como de este tipo que resulta que no convence, por no decir que irrita, a miembros de su propio sector, de su propio gobierno, sus propias fuerzas del bloque de la investidura, ¿no? Entonces, ¿cómo lo han intentado arreglar? Pues buscando más apoyos. Es una cosa muy clásica de los gobiernos de coalición. Y entonces han hecho esta maniobra. Han incorporado a Ciudadanos y, por supuesto, habían incorporado antes, como tú bien dices, Nieves, a los sindicatos y a los empresarios. O sea que eso es un juego político y podemos decir que es un, si sale, que parece que va a salir, un éxito del gobierno. La cuestión de fondo es si esta es la reforma que necesitamos o no. Y sobre eso yo tengo muy, muy serias dudas. Alguna vez te lo he comentado, en donde mi sensación es que lo único que podemos decir de bueno de esta reforma es que podría haber sido mucho peor, ¿no? Esta reforma laboral es, como dicen, de la vejez, ¿no? Que es mala, pero la alternativa era peor,
pues
en el sentido
de que
podríamos haber tenido una reforma todavía más radical. No es un cambio muy importante con respecto al anterior, salvo en un aspecto, que es el mayor poder que se concede a los sindicatos. Y por eso han sido muy entusiastas los sindicatos e incluso se han defendido de acusaciones. El otro día habló Unai Sordo diciendo no es posible que la izquierda no nos apoye, en fin. Entonces, lo que hay es eso. A mí no me parece que sea una buena medida. No ataca a los problemas de fondo, que nos convierte, como ya sabemos, en el país con de las tasas de paro más altas de Europa. Pero, en fin, podía haber sido peor, Nieves.
Bueno, el Partido Popular habla mucho de la flexibilidad laboral, que dice van a votar a favor.
Claro.
Por ese punto, ¿no?
Pues yo creo que es una cosa que necesitamos, pero no porque lo diga yo, sino porque en los países de Europa que no tienen paro o que tienen un paro bajísimo, pues tienen el mercado más laboral más flexible que el nuestro. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues, profesor Rodríguez Brown, vamos a por el segundo tema. Aprobada la ley de vivienda, pese al informe del Consejo General del Poder Judicial. Alex, danos más datos
sobre
este tema.
Una semana llevaba Nieves el gobierno avisando de que habría pues ley de vivienda, dijese lo que dijese el Consejo General del Poder Judicial, y así es como ha sido. Ya tiene el visto bueno del Consejo de Ministros y ahora se tiene que tramitar por la vía de urgencia en el Congreso, porque todavía es un proyecto de ley llamado por el derecho a la vivienda. El órgano judicial cuestionaba varios de los aspectos fundamentales de esta norma, que es sin duda una de las leyes estrella del gobierno, una ley que según la ministra del ramo, Raquel Sánchez, es histórica y no va en contra de nadie, sino que rema a favor de una mayoría social.
Profesor, ¿qué le parece a usted?
Pues,
la tenemos aquí.
Tengo que disentir de la señora ministra, ¿no? A mí me parece que no es una buena ley. Fijaros que tiene dos aspectos. Uno es esto de que se salga adelante sin, digamos, marginando la opinión del Consejo, como tú decías, ¿no? Esto es un poco grave, me parece a mí, porque una de las claves de la libertad es que el poder esté controlado. Es decir, a mí siempre me gusta decir que la clave de la libertad no es la forma del poder, sino los límites que el poder tenga. Y de ahí viene toda la tradición de los frenos y contrapesos, de la idea de que el gobierno tiene que estar controlado, en fin. Y aquí dio la sensación de que había que sacarla adelante, porque sí, y entonces no les ha importado esta opinión, que como sabemos es muy negativa. Decía no solo que invadía competencias autonómicas, sino que además limitaba la propiedad privada, que está garantizada en nuestra Constitución, como en todas las constituciones de los países democráticos. Uh-huh. No es una buena ley. El intervencionismo en este campo, como en otros, ha dado malos resultados. Incluso en nuestro país nosotros sabemos lo que significa tener una legislación muy intervencionista con respecto a la vivienda, que es el caso de Barcelona, ¿no? Barcelona han hecho una medida mucho más radical y el resultado ha sido muy malo. Ha sido por lo que podíamos prever, que es la reducción de la oferta y el incremento de los precios. Es decir, han hecho el resultado el contrario al perseguido. O sea que no me parece que sea una noticia. Es verdad que hoy la tarde está tan bonita que difícilmente una noticia mala la empañe, pero esto desde luego no es una buena noticia.
Bien, bueno, pues vayamos en esta tarde tan bonita con una noticia que tiene que ver con el Banco Central Europeo, que tiene ya 30.000 millones en deuda de empresas españolas. Caray, se ha empañado el día de repente.
¡No! Sigue el sol.
Se ha nublado. Alejandro, cuenta.
Fíjate,
cuenta.
Nieves, que se ha presentado el balance del Banco Central Europeo con 316.631 millones de euros de deuda empresarial dentro de su programa de compra de bonos corporativos. Bien, ahora, si diseccionamos un poquito más esta deuda, hasta el 10%, es decir, alrededor de 30.000 millones, son parte de la cartera de empresas españolas. Ojo, aquí hay que destacar que, por ejemplo, el 31% de la deuda suponen las empresas francesas, o el 23% es deuda de compañías alemanas. Los españoles, el 10%.
Profesor, caray, es mucho dinero, ¿eh?
Sí.
Estamos hablando de muchos miles de millones.
Es mucho dinero.
En deuda.
Y es un, fíjate, es un caramelo. Y yo creo que es un caramelo envenenado, fíjate. Esto entendamos a qué obedeció. Obedeció a la idea de que los bancos centrales tenían que apoyar la recuperación económica o la salida de la crisis, facilitando la financiación. Y entonces empezaron a comprar, los bancos centrales de el europeo y otros también, empezaron a comprar deuda no solamente deuda pública, que es una cosa clásica que hacen los bancos centrales, sino también deuda privada. Empezaron a comprar valores de diferentes compañías, como nos contaba Alejandro. ¿Cuál es el caramelo envenenado? Bueno, por un lado, una cosa muy evidente, eso tiene patas relativamente cortas en la medida en que los tipos de interés empiezan a aumentar. Claro, entonces ya resulta más caro. Pero además, el veneno de fondo, digamos, es que esto de que se expanda la liquidez y el crédito, uno podría decir que bueno, porque así salimos adelante. Pero no olvidemos que esto puede tener contraindicaciones, ¿eh? No olvidemos que la última vez que sufrimos una crisis enorme, la crisis del 2007, ¿qué había habido justo antes? Había habido una inflación de crédito y todo el mundo tenía crédito y el crédito estaba baratísimo.
Bueno, te lo regalaban casi, parecía, ¿no?
Y entonces eso, que puede decir, oye, pues si me da un crédito barato, pues bendito sea Dios, ¿no? El resultado es que te puede crear una burbuja, puede alimentar negocios que igual no tienen mucho futuro, lo que se llaman las empresas zombies, las empresas que no tendrían que existir o tendrían que ser mucho más pequeñas de lo que son y que siguen precisamente porque tienen ese combustible del crédito barato. Por eso te digo que es una cosa que puede ser ventajosa, pero también tiene un lado malo. Porque en el fondo, ¿qué es lo único que no tiene un lado malo?
Ay, no, no, me sonroja, porque lo veo venir.
Lo nuestro. Pero es todo claro. Lo demás suele tener un lado malo, y en este caso también.
Claro, claro, ya lo veo. Bueno, profesor, tenemos un último tema que proponerle para analizar, que es la seguridad social. Pierde casi 200.000 cotizantes en enero por el fin de la Navidad y también la sexta ola de esta pandemia. Alejandro.
A ver, hay que decir, Nieves, que enero es un mes donde el empleo pues siempre se resiente y sube ese desempleo con motivo de, sobre todo, pues del fin de la campaña navideña, y en este caso, la sexta ola de la pandemia pues también ha trastocado algunas cifras. El paro se ha incrementado en más de 17.000 personas, este sería el menor aumento en 25 años en un mes de enero. El recorte en la afiliación a la Seguridad Social, según el ministro José Luis Escrivá, pues ha sido el menor en 4 años, pero hay que decir que se han perdido más de 197.000 cotizantes en estos últimos 31 días.
Profesor Rodríguez Brown.
Vamos a ver. Tenemos una doble dimensión. Vamos a hablar primero de la política y después de la economía. En la política esto lo podemos resolver muy fácilmente, ¿no?
A ver,
¿Cómo es la reacción de los políticos ante el desempleo? Es sistemática. Es así. Si el paro sube, es culpa de otro. Uh-huh. Y si el paro baja, es mérito mío. Y eso da lo mismo quien gobierne, o sea, que da lo mismo la izquierda que la derecha.
Para todos igual.
Juegan siempre con esto. Entonces ya tenemos, y entonces es cuando el gobierno dice qué cosa más estupenda hemos hecho y la oposición dice qué cosa está mal. En fin, todo eso es, podemos decir, como dicen en inglés, negocios como siempre, business as usual, ¿no? Ahora, la cuestión económica, es decir, los datos. Lo primero que hay que decir es que esto más o menos era esperado. Quiero decir, los analistas que estudian la economía española estaban previendo una cosa más o menos como hemos visto y con los datos que nos ha dado Alejandro. Recordemos que aquí hay muchísima estacionalidad, porque enero es un mes particularmente malo, por lo que nos comentaba Alex. Esto dicho, hay que recordar primero que la economía española está creciendo y el paro está bajando, pero no de hoy. Llevamos más de un año. O sea, la tendencia, con toda la lentitud que nos podemos quejar con razón, pero la tendencia es una tendencia positiva. Y después, lo que contó Alejandro, lo que quiere decir es que estamos mal, pero no tan mal. Esa es la pura verdad. La cifra no ha sido buena, pero sin embargo, si la comparamos con otras, ha sido peor. Esto, por supuesto, no ha sido mejor que otras, ¿no? Esto, por supuesto, no quiere decir que el problema de fondo se esté resolviendo, se resuelva. Esto en absoluto. Quiere decir que aquí seguimos teniendo nuestro grave problema, que es un problema político, tanto de la izquierda como de la derecha, que nos ha convertido en esta mala excepción dentro de la Unión Europea, que somos eso, el país con estas cifras de paro tan impresionantes y de paro juvenil terrible, ¿no? Pero, en fin, Lo más terrible de todo...
¿Qué es?
Yo no vengo más a este programa.
Pero, por favor, ¿pero por qué siempre me amenaza y a mí me duele?
¿Sabes por qué?
Alejandro, ¿tienes oxígeno?
Claro, se ha puesto a toser. Yo no puedo venir más a este programa
oxígeno.
Porque no ponéis musiquita linda.
¿Pero por qué no lo dijo antes? Ahí lo tiene. Money Honey, el Little Richard.
¡Qué bueno es esto!
¡Me encanta! And ask him to tell me what was on his
mind. He says, money, honey, yeah. ¡Qué grande!
¡Ay, Little Richard! Bueno. Creo que hay que bailar esto en cualquier momento.
Desde luego que sí, en cuanto podamos. En cuanto nos quitemos la mascarilla, lo bailamos.
¿Y qué me dice de la Fuente?
¡Hombre!
¿Para qué quieres dinero?
De Granada.
No sabe usarlo, si no sabe usarlo, si no sabe usarlo, ¿para qué quiere el dinero? Si no sabe usarlo, si tú no sabes usarlo, si no sabe usarlo.
Es buenísimo. Siempre he pensado que esta canción la podía poner la agencia tributaria, es el tema favorito de Alejandro, porque en el fondo nos quitan el dinero porque ¿para qué lo vamos a tener? Si no sabemos usarlo.
Si no sabemos, ¿qué hacer con él? Bueno, profesor, hemos llegado al final. Mira que lo estiramos porque nos da tanta pena que se vaya.
¡Ay, qué simpatía! ¡Oye, qué bien! ¿No? Oye, sí. Por fin una frase cariñosa, de verdad.
Por favor, es que... ha costado.
Ah, sí.
Hemos llegado al minuto 21. Profesor Rodríguez Brown, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Alejandro González, igual. Hasta mañana, Alejandro.
Hasta mañana, Nieves.
Profesor, que nos quedamos, pues eso, con el... ¿Para qué quiere...?
La vida es la libertad, no se puede pagar, no. Hay una cosa nada más que no se puede pagar. La vida es la libertad y no se puede pagar, no. Si tú no sabes usarlo, si no sabes usarlo, si no sabes usarlo, ¿para qué quieres el dinero? Si no sabes usarlo, si tú no sabes usarlo, si no sabes usarlo. ¿Para qué quiero el dinero? Si tú no sabes usarlo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes. Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Ha.
Pues aquí están nuestras chicas de la Crónica Social. Saludo a Charo Carracedo. ¿Qué tal, Charo?
Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo va todo?
Bien, bien. Pues nada, estábamos hablando con Félix Madero, que acaba de venir, nuestro compañero que va inmediatamente después, que claro que las balas silban de gente que va contagiándose. Bueno, Consuelo Font, bienvenida de nuevo a este estudio.
Pues soy bastante positiva, pero afortunadamente ahora soy negativa.
Ah,
o sea,
bueno,
quiero decir, soy positiva,
positiva
o intento serlo. De
eres
carácter,
optimista, claro.
Sí, pero negativa de virus. Entonces esto pues es muy, está muy bien, la verdad. Que estoy
claro,
muy contenta.
Claro. Marga García, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, pues bien, aquí una tarde estupenda que parece esto ya primavera, ¿eh?
¿Verdad? Por
demasiado.
Favor, pero
qué tarde tan bonita.
Sí, señor. Oye, ¿me vais a permitir antes que, bueno, que repasar lo que nos cuentan en las revistas que han salido hoy? Pero quiero hacer un alto para saludar a Verónica Romero, a Vero. Porque acaba de lanzar su último single que se llama Goddess of Love, pero Rosa, preséntanos cómo se merece Vero. Adelante, adelante.
Vero Romero, con 23 años, saltó a la fama tras participar en Operación Triunfo. Era el año 2001. Dos décadas después sigue siendo la misma chica nacida en Elche, luchadora, trabajadora, aventurera, simpática, llena de talento y pasión por la música, pero sobre todo es polifacética, canta, baila, escribe, compone, es profesora de aeróbic y hasta te hace un moño si hace falta porque estudió peluquería. Vero es un poco cangurita, una diosa del amor, el que pone en todo lo que hace.
Nos ha salido, como les decía a los oyentes, un programa muy, muy musical, así que saludamos a Vero. ¿Qué tal estás?
Hola, Nieves.
Bueno,
pues estoy muy bien, estoy en un pueblecito de Teruel.
Anda.
Royuelos de Mora.
Mira,
y estoy grabando
mira.
Un reportaje y digo, voy corriendo que tengo que hablar con mi Nieves.
Pues gracias y nada, te devolvemos porque las fotos queda ya poca luz. Imagino que tienes que rematarlo, pero dime una cosa, ¿esta canción la has compuesto tú?
Sí, esta canción la compuse cuando vivía en Estados Unidos y bueno, pues fue la anécdota fue que me pidieron canciones para Paulina Rubio.
Ahí
va. Y esta la presenté, era la maqueta, estaba maquetada, no estaba terminada, pero bueno, al final por cuestiones de estilo musical no salió, dije, pues ya que es mía, la
pues
compuesto
para
yo,
mí.
Pues la saco yo.
Claro sí, que sí. Oye, el videoclip lo ha rodado en Valencia.
Sí, en la mejor terreta del mundo, como
dicen.
Ah,
que, claro, es verdad.
sí, además fue las localizaciones. Yo tengo familia en Valencia, entonces pues qué mejor no que hacer un poco de homenaje a una tierra que desde pequeñita pues he vivido allí también, ¿no?
Qué bueno. Oye, Vero, ¿qué sabes de Rosa? Me estaba por aquí Consuelo, Charo, Marga, me estaban diciendo Rosa, Rosa. Claro, es que no sabemos de Rosa mucho. Vero.
La última vez que hablé con ella fue su cumpleaños y está feliz. Yo la veo feliz, la siento feliz y ella me lo dijo, que estaba muy feliz por cómo le iba pues en el ámbito personal y profesional. Porque, bueno, Nieves, tú ya sabes cómo es esto de la música, ¿no? Entonces, lo bonito es pues apoyarnos y no perder esa ilusión, ¿no? Y Rosa la sigue teniendo y eso me gusta. Pues, me tranquiliza porque es nuestra Rosa de España.
Claro, pero ¿seguís en contacto todos los amigos que salisteis de OT o ya no?
Prácticamente con casi todos, pero yo no es que tengo una relación de todos los días con ellos, pero es eso que cuando te ves coincides o te felicitas en algún momento, ¿no? De pues el cumpleaños y tal. eso va a quedar ahí, pero cada uno ha hecho su vida, ¿no? Yo creo que es lo normal. Lo raro sería estar todos los días ahí.
Tienes razón, con tienes esa, razón.
Sí, pero es eso, que con cada uno tengo tengo una actitud, una forma diferente, ¿no? De vivir la experiencia.
Vero, decía mi compañera, muy bien dicho, que eres luchadora, que eres trabajadora, que eres aventurera, porque tú coges un avión y cambias radicalmente de vida y estás dispuesta a estar un tiempo, ¿verdad? Sí. Viviendo y dejando a España atrás. No sé ahora qué planes tienes, Vero.
Pues mira, de viajar en marzo, bueno, abril más o menos iré a Suiza.
Vaya, ¿a vivir o qué?
No, es para rodar un videoclip y hacer unos conciertos allí, ¿no?
Sí.
Y es eso, ¿sabes qué pasa, Nieves? Que yo siempre he dicho, yo quiero ver el mundo con mi música. Uh-huh. Y para mí eso es algo que me hace, que me motiva. Salir pues de España, vivir nuevas aventuras, salir a lo desconocido. Que eso fue uno de los motivos que me ayudó a escribir el libro, El valioso secreto.
Que esconde tu sonrisa, claro, sí, claro. Sí, sí. ¿Que ya va por la segunda edición?
Sí, sí.
Qué bien, está, qué bien.
Está muy bien, está teniendo cada vez más aceptación, cosa que agradezco porque es un libro que es de motivación, de crecimiento personal, ¿no? Que habla de la incertidumbre, de cuando vivimos en incertidumbre, ¿no? Pues este capítulo te hace ver el lado de que la incertidumbre es el camino a todas las posibilidades, ¿no?
Claro,
y
hablas de las sensaciones, ¿no? Del lado positivo de las cosas, ¿no?
Sí, porque luego, ¿sabes qué pasa? A veces le pones nombre a lo que te pasa, y cuando le pones nombre, que es ego, que es ansiedad, que es... Y entonces, cuando le pones nombre, puedes sanar esas emociones. Y yo creo que esto es así, para mí fue mi despertar, ¿no? Mi despertar espiritual, emocional, ¿no? Cuando te das cuenta de quién eres, ¿no? Y tienes ese pequeño puntito de luz de decir, vale, pues ahora que creo que ya sé por dónde van los tiros de quién soy, voy a abrirme al mundo, no voy a tener miedo, voy a ser la mejor versión de mí. ¿Y cómo puedo? Pues despojarte de los miedos, de las creencias, de la ansiedad, del ego, que el ego es ese parásito, ¿no? Que te va diciendo quién te crees que eres, ¿no? Entonces, cuando sales de ahí y eres un ser libre, te liberas, entonces te abres a la vida y la vida te da, y te da mucho.
Pues el valioso secreto que esconde tu sonrisa, pero estamos escuchando este single que acabas de estrenar, Goddess of Love, que te deseamos mucha suerte, porque sabemos que ahora es como se lanza, ¿no? Canción a canción, ya no es el disco entero, ¿no? Sino vais dando en gotitas. Pues aquí tenemos esta gotita llena, da ganas de bailarlo, tengo que decírtelo, Vero.
Qué bien. Tiene un rollo disco puro y eso me gusta.
Claro que sí. Pues lo vamos a escuchar ahora un poquito más. Vero Romero, gracias, querida amiga, y enhorabuena.
A ti, Nieve.
A seguir danzando,
gracias,
por el mundo. Gracias.
Eso.
Gracias. Estos chicos de la primera edición de OT, la verdad es que
eran gente especial.
Son peleones.
Son especiales.
Es son verdad. Especiales y no les podemos olvidar, ¿eh? No. Son los que han pasado de verdad a la posteridad.
Desde
luego.
Recordamos
a Bisbal, a Bustamante, a Rosa, a Vero.
Acuérdate de Alex Casademun, que le hemos perdido, le perdimos en un accidente.
Sí.
Pero todos, ¿verdad? Chenoa.
Sí. Todos son maravillosos.
Sí, señor.
Sí, humanamente eran especiales totalmente, eran como esos personajes que de pronto se comen el mundo y tienen toda la energía y la ilusión.
Claro,
la verdad es que yo creo que nos enamoraron a todos.
Les vimos participar en ese concurso de convivencia, que es también ese formato.
Sí.
Y como no estaban contaminados porque no habían visto otro
programa. No tenían ni idea de qué pasaba afuera, ¿no?
Exacto, o sea, los vimos pues con la naturalidad
y con la
que ellos se mostraban.
Claro.
Crecer, exacto. Bueno, el protagonista de la semana, señoras y señores, es Rafa Nadal. Claro.
Yo no sé cuántos van ya, torneos de Grand Slam y Master 1000 son más, yeah. Pero sé que es brutal,
su forma de jugar. Qué raquetazos, pim pam. Yeah. Tierra batida le gusta.
Pues Rafa Nadal, que ya está en España, que ha dado ya una rueda de prensa.
Menudo abrazo a su chisca en el aeropuerto de Palma esta mañana cuando ha llegado.
Claro, porque ella no estaba, no estaba en Australia.
No había ido a Australia.
Ella no viaja normalmente con él, porque ha dicho que cree que no sería bueno para su relación.
No, que tanta convivencia sería excesiva y no se llevarían tan bien. Sí.
Y que para llevarse bien están mejor así, como están. Él hace lo suyo, ella hace lo suyo, porque ella trabaja en la Fundación Rafa Nadal en Palma de Mallorca.
Y en la academia también.
Y entonces, pues tiene su trabajo, no lo puede dejar. Y que están mejor así.
Bueno, llevan 18 años así y cuando te va bien en algo, yo siempre digo, no cambies, no cambies. Sí.
Claro, no lo toques, no, déjalo como está.
Déjalo,
¿no?,
como está.
Sí. Bueno, ¿qué podemos decir de ese Nadal y de su entorno? Porque tiene como un círculo de confianza, ¿no?, que no ha cambiado, ¿no? Son su fuerza.
Bueno, de siempre, de toda la vida.
Bueno, les llaman la Sagrada Familia de Nadal.
¿Pero qué dices?
Sí, mira. Bueno. Llevan toda la vida con él, le protegen, le adoran, le quieren y dicen que además es un poco, son los responsables de ese super ser humano que es que toda la energía la dirige al triunfo, que es Nadal. Fíjate que son, por supuesto, él siempre pone... Bueno, pues en primer lugar a sus padres, a Sebastián y a Ana Pereira y a su hermana Maribel. Su madre, de hecho, bueno, y Chisca, su mujer, con la que después de 15 años de relación se casó en octubre de 2019, o sea, su novia de toda la vida. Esos son su fuerza. Además, Chisca y su madre le ayudan en los negocios porque Nadal tiene una vena importante emprendedora. De hecho, el lunes ha abierto un restaurante allí en Manacor, en su escuela, que se llama Roland Garros, ambientado en todo el Roland Garros. Bueno, y
ahora
le ayudan,
el objetivo es ganar Roland Garros, ¿no?
Le ayudan allí, le ayudan también en su fundación. Y luego, bueno, pues muy importante su tío, Tony Nadal, que es un personaje. Es el que le ha enseñado la dureza, porque fue su entrenador, ha estado toda la vida con él y ahora, de hecho, sigue con él, aunque ya su entrenador es Carlos Moyá. Y, bueno, cuenta cosas graciosísimas. Por ejemplo, dice que le eduque en la dureza porque un campeón tiene que tener una fuerza humana impresionante y no se puede rajar a la primera. Entonces dice que, bueno, pues que un día se le había roto la raqueta y seguía jugando. Entonces perdió y entonces cuando se dio cuenta a su tío que tenía rota la raqueta, le regañó. Dijo, pero ¿por qué no lo has dicho y lo hubiéramos cambiado? Dice, es que estoy tan acostumbrado a que me eches la culpa cuando pierdo que no se me ha ocurrido que pudiera ser por la raqueta. Y otra anécdota, un día que perdió también Nadal y le dijo a su tío, bueno, ¿y esto? Y dijo él, bueno, es que hacía mucho calor en la pista. Dice, ay, en el lado contrario, en el de tu oponente, el que ha ganado, hacía frío.
La verdad es que este tío, Rafa Nadal, él insiste mucho siempre en que enseñó a Rafa a trabajar bajo la exigencia máxima, a recibir muy pocos halagos, a aceptar los reveses con entereza, con humildad, a dar siempre lo más de sí. Y dice que el mérito es exclusivamente de Rafa Nadal, no es de él por enseñarle eso, sino de Rafa por aceptarlo, por interiorizarlo y por ponerlo en práctica.
Yo creo que cuando un personaje, un emblema como Nadal, además le canalizas y le educas bien, yo creo que tiene mucho, la verdad que tiene mucha... Pero mucho protagonismo también
el tío.
Fíjate
que su tío dice que lo inquietante o lo que a él le preocupa, porque él sigue entrenando también a niños, lo inquietante y lo que le preocupa es que las nuevas generaciones necesitan recompensas inmediatas y que se frustran enseguida y que lo que le preocupa o le inquieta es que Rafa Nadal sea único.
Por eso no han salido grandes ases del tenis en un margen grande de tiempo, siguen siendo los mismos.
Claro, quiero que sepáis que Marga García... tiene la clave de por qué Rafa Nadal es tan grande. Y dices que es por esa rutina que no se sale de ella.
Bueno, no me habéis dejado mencionar al que es su preparador y su terapeuta, que es Rafa Maimó, y su preparador físico, que es Forcades, Marga, supongo que tienen algo que ver, ¿no?
Todos, ahora nos todo lo cuenta. Tiene que ver. Yo es que este hombre, de verdad, no sé si me gusta más como deportista o como persona, porque claro, de verdad que es adorable cada vez que le escuchamos. Verle jugar es una emoción que te encoge el alma,
cierto,
¿no?
Cierto.
Y luego es esa tolerancia que tiene él también a todo, a todas esas normas, ¿no? que tiene que cumplir. Y luego esa tolerancia que también tiene él al dolor, ¿no?
Porque bueno, él ahora en la rueda de prensa, Marga, ha dicho en Manacor que él siempre convive con el dolor.
Siempre, sí. Qué duro, ¿eh?
¿Sí?
Tener 24 horas al día dolor. O sea, es cierto que muchas veces aparte lo tienes que convivir, tienes que seguir con tu profesión, tienes que seguir jugando, tienes que seguir compitiendo, pero la fortaleza mental que tiene Rafa Nadal, gracias a su tío que estabais nombrándole, a todo eso, aprendido desde pequeñito, ¿no? Esa fortaleza mental, las ganas y la pasión que pone en cada partido, la genética, luego esa autoexigencia, ¿no? Que es más fuerte que su propio cuerpo, ¿no? Y que es lo que tira de él cuando las cosas
van
se
mal.
Le tuercen, ¿no?
Sí,
es
exacto.
El ejemplo perfecto para mí de que a más dificultad, más talento. Sí. O sea, es impresionante.
Pero, ¿cuál es la rutina de él?
Para estar en la élite de la alta competición se necesita mucha disciplina, ¿sí? Y mucho sacrificio, ¿no? Rafa, como otros muchos deportistas de élite, sabe bien que el descanso es una de las claves para
el
estar
descanso.
En
y él descansa muchas horas.
Sí, sobre todo en los días de competición, ¿no? La noche anterior al partido, pues él suele estar tranquilo, relajado, duerme al menos siempre 8 horas y su alimentación está basada normalmente.
¿Ves? Algo que hacemos mal
siempre,
nosotras.
Siempre la alimentación, es que es fundamental, son súper.
El descanso
amigos.
Mal, ya hemos empezado mal, no,
nada,
podemos nada, ser, fatal. No podemos ser campeonas.
Yo duermo fenómeno, pero no soy campeona.
Ocho horas.
7 y una siestecita después de
pero bien, tú no entonces, has tenido una madre como Rafa Nadal.
Entonces, vamos bien, entonces
a ver,
el descanso
bueno, pues,
es fundamental. Y luego esa alimentación, ¿no? Que tiene que estar basada, sobre todo en estos deportistas, en proteínas de origen animal, en hidratos de carbono, en grasas saludables, en aceite de oliva, frutos secos. Y luego, pues bueno, sobra decir esa hidratación que deben de cumplir, ¿no? Para evitar los calambres musculares.
Mucha agua
y bueno, pues mucho potasio también. Le hemos visto muchas veces también tomar los plátanos y dátiles, ¿no? En los descansos.
Sí.
Debemos comer porque no hay que olvidar que el potasio se pierde a través del sudor y para recuperarlo en el momento es importante pues esos tentempiés que él se hace en cada partido. Y luego pues él cuando él para, ¿no? que gana, que se lleva el trofeo, el aplauso, el abrazo, ¿no? Se lleva esa alegría tan inmensa que le desborda. ¿Sabéis dónde va después de una competición?
Sí, a hacer bicicleta.
A hacer bicicleta.
¡No!
Sí,
¿se va a hacer bicicleta?
Sí,
nada más terminar.
Eso es para que no se... Para que no se le pincen los músculos después de ese esfuerzo.
Efectivamente, no se puede parar el cuerpo de golpe después de haber estado.
Hay que estirar, sí.
Hay que estirar y él se hace sus 20-30 minutos en bici a ritmo lento para pues eso, para que después de ese sobreesfuerzo.
O sea, después de las 5 horas, media más.
En Australia salieron imágenes después de él que bueno, pues lo primero que hizo fue irse a la bici y salió él en la bici.
Antes de ducharse,
después de las 5 horas, media hora de bici.
Media hora de bici.
Sí. Algo más Charo que se nos haya pasado.
A mí me encanta Rafa Nadal porque después de estos esfuerzos que a mí me parecen sobrehumanos, él se sienta delante de un micrófono y dice: mira, yo estoy súper contento y súper feliz de dar espectáculo a la gente, de hacer que pasen 5 horas maravillosas con esa emoción con la que se vive cada punto que él logra. Entonces, a mí me encanta que además él diga que le hace feliz ver felices a los demás, a todos los espectadores. No solo a los de España, porque en el mundo tienes seguidores.
Bueno, yo el domingo, es que creía que me daba algo, me dolió la cabeza durante todo el día. No podía más.
Al final tuve que dejar de verlo hasta el final, que ya era
pelota
de partido, porque es que me iba a dar algo.
Tiene otra cosa además que también me parece súper importante, y es que de algún modo comparte su éxito con todos sus compañeros, porque en una de las últimas reflexiones que ha hecho estos días es que a él claro que le gusta ser el campeón, claro que le gusta retirarse cuando llegue el momento con el mayor cantidad de triunfos y ser el number one en la pera, porque él es competitivo y le gusta la competición y seguir así hasta el final, pero que no quiere estar mirando siempre a los dados a ver quién tiene un reloj más bonito, a ver quién tiene un punto más, a ver quién tiene un gran slam, que él tiene que seguir su camino, cada persona debe seguir su propio camino, sus compañeros
también. Y no
también,
fijarse y en los demás.
Cualquiera de ellos, tanto Federer como Djokovic, como Medvedev, que es lo joven que es, todos han conseguido ya sus sueños. Y él también.
Bueno, entonces, él tiene un sueño particular para cuando se retire. Aparte,
¿Cuál es?
Decíamos antes que era un hombre muy emprendedor y que tenía muchos negocios, pues ahora le ha dado por la hostelería, ha abierto este restaurante. También está en el grupo Tatel de socio, en el grupo de... tiene su escuela... tiene su fundación, tiene también fondos de inversión, es decir, es una persona
bueno, y ahora
que
va a estrenar
pero su bueno va a estrenar esa famosa casa que nunca se acaba, que todo, parece que en el verano la estrena
la obra del Escorial,
efectivamente allí en Portocristo al lado del mar.
Ya llega,
pero
sí.
Su gran ilusión, ¿sabéis cuál es?
¿Cuál?
Cuando se retire, ser padre.
Tener
por lo menos tres niños y no los quiere tener todavía porque dice que no es plan que esté él todo el día por el mundo compitiendo y no poder ver a sus niños.
Entonces él tiene
el proyecto con Chisca, han dejado digamos este tiempo hasta que él se retire. Sin tener niños y en cuanto
porque
se retire...
quiere ejercer, sí, me parece
ejercer
bien.
Y quiere por lo menos tres hijos,
y que
los dos tienen mucha ilusión.
Cuando llegue ese momento,
sí.
Las cosas cambiarán.
Sí, qué bonito. Dicho, sí. Oye, no podemos dejar de hablar de la familia real.
Nunca.
Es que es súper interesante.
Es que no, siempre es que, hay noticias, siempre, es verdad. Bueno, pues yes, tenemos
que
hablar...
Cierto, el rey... El domingo, sí. El día de su cumpleaños, a bocadillo entre dos viajes, porque venía de América, de cruzar el charco, de Honduras, y se iba el lunes a Austria, a Viena. Bueno, pues estuvo viendo el partido de Nadal, cómo no, o sea, y se emocionó.
Y colgó una foto
donde estaban
los dos abrazados,
claro,
de una foto anterior. Oye, ¿degustaron un menú austríaco, Marga, dices?
Claro que lo ¿sí? Además lo degustaron y corrió a cargo de Juan Amador, que es un hijo de emigrantes, él es alemán, pero es hijo de emigrantes granadinos. Y es el propietario del único restaurante de Viena que está galardonado con tres estrellas Michelin, que además lleva su nombre, se llama el restaurante Amador. Y fue Juan el que bueno, se encargó de preparar este almuerzo, ¿no?, que se le ofrecieron a los reyes en el Palacio Imperial. Y bueno, pues presentó un menú español y muy local también. Hizo un entrante de gazpacho y de plato fuerte presentó dos platos que eran perca del lago de Neusiedl. No lo he pronunciado muy bien.
Bueno, pero como lo has dicho así como corriendo,
había quedado muy bien
no haberte parado.
Muy austriaco.
Y luego un lomo de venado de los bosques de Viena, que es una carne magra, la carne del lomo de venado es una carne magra y con muy poca grasa, además que admite la elaboración en forma de estofado, asado a la parrilla. Y luego para cerrar hizo pues, un postre clásico que es el strudel de manzana, que está hecho con delicadas finas y capas de masa y relleno de un dulce de manzana ácida, riquísimo. Y luego le regalaron, bueno, con motivo de su cumpleaños, recibió el regalo, pues uno de los postres más fuertes de Viena, ¿no? Aparte de su música, que ya sabemos que también es otro de los puntos fuertes de
claro,
el país,
claro.
Es la famosa tarta Sacher, o sea, es una de las tartas más ilustres, ¿no? Yo creo que, bueno, forma parte ya de la historia, fue creada además por el chef San Franz Sacher en el 1832, cuando él era aprendiz de repostería de la corte del príncipe. El chef de cocina se puso enfermo y él fue el encargado de preparar en ese momento pues una cena especial y creó esta tarta que al principio no tuvo mucha aceptación y fíjate ahora, ¿no? Es toda una institución
ahora,
nacional en Austria.
Ya lo creo. Oye, el Colegio de Gales, que no se me olvide, en el que estudia Leonor, ha sido nominado
pues
para
sí,
el Nobel, ¿no?
Nominado para el Nobel de la Paz, nada menos. Ha sido nominada a la Red de Colegios del Mundo, que es la red de colegios a la que pertenece el colegio al que va Leonor.
Sí.
Y la verdad es que desde la misma institución ya lo han dicho, que están súper orgullosos de que se reconozca su labor por la paz, que ellos son un movimiento educativo global, sin condicionantes ideológicos ni religiosos, que creen en la convivencia intercultural y en la diversidad. Y que están, vamos, más contentos imposible. Fíjate, el Nobel de la Paz, nada menos.
Pues anda que si lo consigue, menudo éxito, ¿no?
Es que
en la elección del
porque,
sitio.
Fíjate, esta organización fue creada por un educador alemán, Kurt Hahn, en el año 62. Él era hijo de judíos y estaban en plena Guerra Fría y quería promover la paz y el entendimiento entre las naciones, razas, culturas. Y fíjate que en el Colegio de Leonor, en Atlanti, son 350 alumnos entre 15 y 19 años de 80 nacionalidades distintas y promueven que en cada una de las habitaciones que comparten cuatro estudiantes, los estudiantes sean de distinta raza, de distinto país y de distinto nivel social, para que aprendan un poco pues a convivir con algo distinto. Y fíjate qué importante
bonito, ¿eh?,
que los reyes hayan elegido este colegio para su hija, que le va a tocar ser reina en un mundo totalmente global, es decir, de globalización. Y bueno, pues eso le va a formar fenomenal.
Cada habitación tiene cuatro niños o cuatro estudiantes
y cada uno de una esfera. Se intenta que cada uno sea de una raza. Fíjate, de hecho, se promovía mucho que estudiantes israelíes y judíos compartieran el mismo cuarto.
Bueno, me parece fantástico.
Es muy bonito, ¿eh? La filosofía.
Oye, ¿algo
colegio
más que reseñar?
Hombre,
de la agenda
de la Santa Cristina, ¿no?
Ay,
esa, la última.
A mí me encanta cómo ha sido hecha la foto, porque ha sido un señor español que vive en Suiza, que la vio en la boca del metro cuando él iba a coger el metro, y le hizo la foto cuando ella pasó, porque dice que la reconoció inmediatamente. Que
de
los
hecho,
escoltas le preguntaron, ¿es usted periodista? Y él dijo, no, pero ya había hecho la foto, porque si no, te digo que se la hubieran borrado, ¿eh?
Pues bueno,
yo recuerdo las fotos de Felipe y Leticia en una isla griega que publicamos en Semana cuando yo era directora. Esas fotos las hizo una turista que estaba con su novio. Ella se puso a posar y el novio hacía foto a lo que estaba detrás de ella mientras ella posaba.
Que no saben.
Pero los
guardaespaldas
se dieron cuenta.
Bueno,
y le dijeron, son ustedes españoles, ¿verdad? Sí, bueno, ¿y les importa dejarme su cámara de fotos? Sí, claro. ¿Les importa que borre estas fotos? Y les dejaron dos o tres que se quedaron porque ya no las vieron, que estaban como hechas mucho antes y al final
lo que pasa
eso es lo que se publicó.
Lo que pasa es que yo creo que los escoltas, cuando le preguntaron si era un paparazzi o si era un periodista gráfico, y él dijo que era un ciudadano normal, yo creo que ahí se confiaron y no pensaron que se iba a publicar, como de hecho se ha publicado, vía otro periodista, vía nuestro compañero Aurelio Manzano. Bueno, pues
¿qué decimos de esa foto,
pues,
entonces?
Pues esa foto nos trae a una infanta muy triste, mucho más delgada y muy apesadumbrada, porque fue hecha el 24 de enero, justo dos días después de que se anunciara esa separación, que por cierto, ahora el abogado Pascual Vives nos ha dejado un poco impresionados, porque ha dicho, bueno, pues que no se trata, que se trata de un impasse, que no es un divorcio ni una separación, cosa
bueno,
que nos ha sorprendido mucho.
Cuando no lo dijeron, también, es que no era, o sea,
también,
no querían dar el paso.
Y de alguna manera entender que puede ser que no se produzca la ruptura definitiva, cosa que yo dudo. Pero bueno, lo da a entender porque dice que la infanta es una mujer muy especial y que también sus decisiones son especiales. O sea,
bueno,
que
pero
imagínate.
Yo, fíjate que pienso,
yo creo
recuerda,
que sí que se va a producir,
hombre,
esa ruptura.
Es que a mí me recuerda cuando el cese temporal de la convivencia de su hermana mayor.
Pero,
que, claro, al final,
pero mira una cosa, Charo.
Cese temporal.
Fíjate, por ejemplo, ahora hoy ha publicado el Ola que Iñaki Urdangarín y Ainhoa, la otra, entre comillas, Ainhoa Armentia, no han pasado el fin de semana juntos. Él lo ha pasado con su madre y sus hermanos. Fueron a Zumárraga, al notario, supongo por algún tema familiar.
Bueno,
comieron en un restaurante y ella ha estado con sus amigas y con su
y
madre.
Y también necesitan poner un poco de distancia con todo el escándalo
Fíjate, yo voy a decir una cosa que va a resultar... Esto es como hacer una porra.
Ya.
Yo no doy mucho futuro a esa relación,
no,
fíjate.
Yo ni le doy ni le dejo de dar. Al que no doy futuro es al de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarín. Yo pienso que eso es una ruptura en toda regla. Que
hombre,
cuando es
sería,
una ruptura,
sería muy extraño que se reconciliaran, pero según lo que dijo el abogado...
Una infidelidad pública es mucho más difícil de perdonar. Ella es verdad que estaba muy cabizbaja y muy triste, muy delgada también.
Muy
en
delgada,
la foto se aprecia
delgada,
que ha adelgazado mucho. Pero yo creo que cuando ya todo el mundo conoce esa situación, perdonar es mucho más complicado.
Y por cierto, se esperaba que estuvieran esta semana ella con su hermana Elena, con su padre en Abu Dhabi. Esto es muy difícil de comprobar, porque allí en Abu Dhabi ya sabéis hay un blindaje absoluto ante la prensa.
El rey ya le dijo a Carlos Herrera que esperaba darle un abrazo
Carlos
muy pronto,
Herrera,
por lo tanto se confirma que efectivamente el
que
viaje
puede ser que estén ahora mismo en Abu Dhabi las dos, un poco, bueno, pues hablando con su padre de ese, pues digamos que de ese escándalo
de
ver aparecer
claro,
otra de la mano.
Oye, le vamos a poner música, nos quedan nada más que unos minutos, pero mirad, a ver si recordáis quién es.
que esto es África.
Cómo me gusta el guaca guaca. es que me pongo a bailar.
Ay, pues siento. Claro, estamos hablando de Shakira y de Piqué, que cumplen años.
Ay, me encanta.
Oye, 45 y 35, que es que
a ver,
que
Piqué es 10 años 40, menor. Piqué 35,
claro. Es 10 años más joven.
O sea, Shakira 45, Piqué 35, ahí va.
No lo parecen,
¿a
que
no? Claro que no.
No lo parece.
Fíjate que ya han pasado 12 años desde que se enamoraron rodando ese videoclip del himno del Mundial, que era el Waka Waka. Ellos se habían visto en Madrid y como que no se hicieron mucho caso, pero allí surgió el flechazo y le dijo Piqué: voy a ganar este Mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica.
¡Ay, qué bonito! Fíjate,
por favor, no puedo.
Ellos dicen que su relación empezó un poquito después, porque ella en aquel momento aún salía con De la Rúa, ¿recordáis?
Sí, pero ahí dicen que la cena romántica se produjo,
claro,
Charo.
Yo creo que el flechazo ahí...
No sabemos cuál fue el postre, pero se produjo.
Si hubo infidelidad, como no fue pública, pues no se sabrá. No,
claro, pero...
Se hizo pública en el 2011 la relación y ya tienen dos niños.
Sí, señor, pero mirar esta declaración de amor, por favor. Ay, me enamoré. Lo canta, claro, a Piqué.
A ver, dime. De ¿cuál es el secreto de su relación con Piqué? Que nadie, la verdad, que apostábamos por
di
ella.
Di tú el secreto, porque pues mira, Marga y Charo tienen secreto, otro secreto.
Que
venga.
No se han casado, porque ella dice: no quiero que él me vea como esposa, sino como novia. Esa fruta prohibida que mantiene un poco...
Que le mantiene en alerta. Ella dice dopamina que quiere mantenerle en alerta.
A ver.
Y además le llama Baby Daddy.
Ay, Baby Daddy.
De los 10 años menos que no sé.
Claro, Baby Daddy, papá, baby. Oye, Marga, el secreto, ¿dónde lo ves tú? A ver.
El secreto, el amor, por supuesto. El amor que se tienen, porque 10 años no se notan en esta pareja 12, nada. 12. Ah, 12, fíjate.
Fíjate, 12.
Pues mira, mejor me lo pones. Madre, no se les nota. Hombre, también debe influir que él debe ser un poco más maduro de lo que le corresponde,
sí,
a la edad que
lógicamente
tiene.
Sí.
Y también ella pues aparenta bastante menos de lo que tiene, ¿no? Tiene una figura perfecta, que bueno, que se cuida, dieta sana, siempre lleva una pulsera además de actividad con la que registra todos sus movimientos, hace 6 días a la semana de deporte, no solamente baile, hace ejercicios HIIT, además que son ejercicios de alta intensidad, hace sentadillas de tocar el suelo, puñetazos en movimiento, hace remo, flexión hindú, plancha araña, bueno, está absolutamente...
¿Plancha araña?
Sí, la plancha es una posición de plancha frontal con el cuerpo formando una línea recta y el abdomen lo tiene que tener siempre activado. Y lleva la rodilla, una vez tumbada, lleva la rodilla hacia el codo derecho y luego pues así se va haciendo durísimo.
Madre
Tienes
mía.
Que tener una fuerza física
increíble
para hacer eso. Sí,
bueno,
sí.
Ese es el secreto para Marga, para Charo. Tú ya has dicho que era estar ilusionada, me parece,
sí,
que te he entendido,
luego,
¿no?
Sí, estar ilusionada, mantener en alerta a este novio, marido, como lo quiera llamar, a este baby daddy, y luego pues estar absolutamente volcada en sus hijos, que le hace súper feliz, porque ella está siempre con ellos, les acompaña, vigila las actividades escolares, las extraescolares, se disfraza de bruja cuando tiene que ir con ellos a pedir chuches por Halloween y se las come.
Tiene el corazón muy joven, Shakira.
Sí, dice que ha tomado mucha chuche y que ahora tenía que hacer mucho deporte, bueno, eso lo hemos oído. Pues Consuelo Font, gracias, me alegra mucho saber que ya estás bien.
Yo no he estado mal nunca porque he sido asintomática, pero bueno, ahora ya estoy niquelada.
Gracias, Charo Carracedo, gracias, Marga García, me quedo con algún secreto que habéis dado las tres, y a todos ustedes que disfruten de esta tarde, todavía parece ya un adelanto de la primavera, nada más, mañana les esperamos a las 4, disfruten del día, adiós, adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.